En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 32 minutos, hora menos en Canarias. Vamos a tratar en el partidazo un tema que ha sido muy noticia hoy, que es la explotación que ha desvelado el periódico de Cataluña de los trabajadores que están haciendo las obras del Camp Nou. Con testimonios que le han grabado algunos trabajadores y que desvelan, insisto, una situación cuando menos discutible. Luego lo hablamos con Emilio Pérez de Rozas. Nos visita Óscar Mayo, flamante fichaje del Atlético de Madrid para el mercado de invierno, para los despachos en el mercado de invierno, director general ejecutivo de la Liga, que de momento seguirá trabajando en la Liga pues hasta enero, ¿no? ¿Verdad, Óscar?
El 15 de enero, sí.
Hasta el 15 de enero. Óscar Mayo, claro, tiene las claves de todos los fichajes que hacen en la Liga, del control económico, ¿no?
Bueno, del control económico más Javier Gómez, ¿no?
Sí, pero bueno.
Sí, somos dos directores generales. Yo llevo la parte de negocio y Javier Gómez lleva todo lo que es control económico, finanzas y demás.
Vale. Por lo tanto, te toca hablar con presidentes, directores generales.
Sí, claro.
¿Sí? ¿Tienes buena relación con todos?
Sí, con la mayoría.
Con la mayoría.
Sí, sí.
Con el Madrid, ¿por qué ha sido insalvable la relación? ¿Por qué ha habido, cuál ha sido el momento más tenso que habéis tenido con el Real Madrid?
Bueno, yo creo que, como decía al principio, es que entienden dos modelos de liga y ellos no entienden.
No, eso ya lo sé, pero cuando os habéis enfrentado cara a cara.
El acuerdo con CVC fue. El acuerdo con CVC y seguramente este verano con los contenidos han sido los dos momentos, desde mi punto de vista, los dos que yo he estado más delicados.
¿Y con José Ángel no hay posibilidad? José Ángel Sánchez, el jazz, que llevamos jazz.
Jazz, para fotos, jazz.
Jazz.
Para el resto de la humanidad, jazz.
El director general del Real Madrid. ¿No hay posibilidad tampoco de entendimiento?
Pues es que es una pregunta para ellos. Yo, en este caso, mi trabajo es hacer mejores contenidos y te pongo el ejemplo de este verano y proponemos a los clubes el plan que hicimos de las previas, los posts, los parones donde el agua, después del partido, las entrevistas, como visteis el otro día, Rakitic y Isco, ciertos puntos de vista que creemos que interesan y que mejoran el producto. Entonces yo hago nosotros hacemos nuestro trabajo y entonces yo creo que es una pregunta más para ellos.
Oye, en esto de la televisión, que habéis incentivado que los equipos ingresen más a final de temporada en función de las facilidades que ofrezcan. ¿Meto la cámara en el vestuario? Pues tanto. ¿Que tu presidente se pone antes del partido? Pues tanto. ¿Que tu entrenador atiende antes y después? Pues tanto. ¿Que puedo poner la pértiga, el micrófono cuando está dando la charla esta en verano del cooling break y tal? Pues tanto. ¿Quién es el equipo que mejor se porta? ¿El que más está el líder?
La verdad que los equipos lo han asumido muy bien. Hay un entendimiento colectivo de trabajar por esto y la verdad que muchos equipos, no te sabría decir, porque la mayoría están.
Pero el Barça bien, ¿no?
El Barça muy bien. Bien,
claro.
El Barça
ha dicho Laporta que ha visto una palanquita Laporta ahí, ¿no? O sea, quiero decir que Laporta ha dicho, oye, poneros a hablar aquí como todos los que poneros en fila, que mientras nos paguen hay que hablar.
Pero el Barça ya el año pasado lo venía haciendo. Si os dais cuenta, el Barça, cuando yo creo que es que se retira Piqué, después hay unas muy buenas entrevistas a pie de campo que está con Xavi, está con Busquets, están con varios jugadores y también cuando es campeón de liga hace entrevistas a pie de campo. O sea, el Barça ya el año pasado venía haciendo muy buenos contenidos.
¿Lo de las cámaras en el vestuario os ha supuesto problemas con clubes?
No, ha sido más. Yo creo el morbo del periodista preguntando en rueda de prensa que en el día a día hay mucha coordinación con los clubes, con las televisiones del partido y se decide cuándo sí, cuándo no. Y hay mucho respeto cuando no quieren y no ha habido ningún gran problema que te pueda decir.
¿Hacia dónde hay que avanzar? Es decir, habéis hecho esto. ¿Qué más vamos a ver en la Liga a nivel televisivo? ¿Hay alguna novedad que tengas en la cabeza antes de irte o que se vaya a hacer, incluso cuando ya no estés?
Bueno, este año era importante porque venían muchas cosas. Venía el cambio de marca, la entrada de A-Sport, el cambio de grafismos audiovisuales, los nuevos contenidos. Y sí que estuvimos ahí trabajando año y medio para que viniera todo junto. Y yo creo que sí, viene, pues seguramente lleguemos en cuanto a vivamos realizaciones personalizadas o diferentes realizaciones en función del público. O sea, todavía se puede seguir dando vueltas a un poco al producto o ofrecer dos, tres realizaciones diferentes en función de cómo quieras ver el partido. Eso es una cosa que, por ejemplo, el presidente ya lo viene comentando en reuniones internas. O también, yo creo que conociendo la experiencia de este año, pues viendo qué interesa más, qué interesa menos, ideas que nos da Fouto o que nos dan algunos otros
¿Fouto?
Sí, yo doy muy buenas ideas, muy buenas.
Pues analizarlas y ver cuáles. Por ejemplo, a mí las entrevistas post partido de un jugador con otro rival me parecen muy muy ricas, o las entrevistas post partido de los dos entrenadores también. No siempre se puede hacer, pero son entrevistas muy buenas.
¿Han subido de audiencia los partidos de la Liga o están más o menos como estaban?
No, estamos en buen año en audiencias. En segunda división muy bien y en primera estamos en un 7, un 8% más que otros años.
Fouto defiende mucho que nosotros hablamos muy bien de la Premier, pero que en realidad el último partido de la de primera división tiene más audiencia que el primero de la Premier. ¿Esto es así en España?
Perdona, el Zaragoza-Oviedo que se jugó el lunes...
Ya, pero eran abiertos. Sí.
No. El Zaragoza-Oviedo que se jugó el lunes, el último, era de pago y tuvo el doble que el Tottenham-Chelsea.
Bueno, es que no hay debate, no hay color. O sea, bueno, ningún partido de la Premier, salvo a lo mejor el gran partido que te pueda dar un poquito.
Hombre, vamos a ver, Oscar, el otro día yo estaba en casa con mis hijos y estaba jugándose el Chelsea-City. Bueno, Chelsea-City.
4-4.
Estaba a la vez el Barça a la vez. Y mis hijos me dijeron, papá, pon el Chelsea, City.
No hay color, o sea, son datos, te lo digo, no, en España no, pero ni de asomo se ve, pero igual que en Inglaterra se ve mucho más la Premier que la Liga, no, claro. Para nada, ¿no? ¿Qué verían el Chelsea y City? No lo sé, hablo de memoria, pero 40.000, 30.000 personas y el Barça a la vez yo creo que fueron 900.000, un millón de personas.
¿40.000 personas solo el City?
Sí. Lo miramos luego si quieres.
Pero bueno, eso no quiere decir que sean peores partidos.
No, bueno, pero claro, ellos venden su producto. Y una cosa, en Inglaterra, en la Premier...
Claro, es un partido, es un muy buen partido.
No, y además es que nosotros hablamos de grandes partidos de la Premier. No, que claro, como si hablamos de un Barça-Real Madrid.
No, es que encima ese salió especialmente bueno. No, le iba a preguntar a Óscar, ¿la segunda liga más vista en Inglaterra después de la Premier cuál es?
La Liga, sí.
¿Es además, la Liga Española?
Tenemos, por nuestro acuerdo en Inglaterra, en ITV, que es televisión pública, en abierto, vamos, más que pública, damos un partido al mes, que suelen ser Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Entonces esos partidos están dando muy, muy buena audiencia. El Clásico dio muy buena audiencia en Reino Unido. Sí, la Liga.
Lo de poner a los narradores cantando el gol cuando marcan y tal, ¿eso fue idea tuya?
Eso fue mucha discusión interna y este año ya no está porque...
Bueno, ¿cómo que no? Ahora salen todavía.
Ah, tú dices, creía que hicieras
la
radio.
Las radios felizmente, no salen ya. Que yo estaba totalmente en contra porque creo que no hay que... Hay gente que es mejor que salga en la radio. Pero digo, los de la tele, que siguen saliendo.
Probamos cosas, sí.
¿Estáis contentos con eso realmente?
Bueno, pues lo vemos en otros deportes, probamos y vemos si funciona, si no funciona, y a mí pues, no me parece...
¿Cómo funciona? Claro, el que está viendo la tele no la va a quitar.
Pero tú ves si apetece, si gusta. Yo, por ejemplo, cuando... Te cambio de tema, pero cuando ves la Fórmula 1, en algunos momentos las retransmisiones en cabina pues están muy bien y entonces tú pruebas cosas. Al final aquí
sí,
hay que
probar. Perdón, si está haciendo Alonso el mejor adelantamiento del día, no sale de repente la cara de Lobato ahí a media pantalla. ¡Ah, Alonso!
Ha sido después del gol, hombre.
Claro, ¿no? Claro, pero es que es el momento clave y de repente ocupáis media pantalla casi con un
tercio,
señor dando gritos.
Un tercio de pantalla.
Un tercio de pantalla, pues un tercio, con un señor dando gritos. Sí,
sí. Pero es la celebración.
Realmente yo creo que el que tuvo la idea... Ya la está manteniendo por decir, pues, joder.
No, pero esto sale sí o sí. Esto sale sí o sí.
Estuve esta idea para todo el año y ya no la quito.
No,
pero
mira, por ejemplo, el año pasado probamos lo de las radios y este año no está. No, en eso no somos cabezones y las cosas que funcionan siguen y las que no, pues... Lo que pasa es que no puedes tomar conclusiones muy rápidas. Tú me vas a decir que esto ya lleva temporada y media, pero que ahí no tenemos reparo en quitar cuando no funciona o cuando sí.
Iba a preguntarte... Se me ha ido alzando al cielo, no me acuerdo. Es que tenía relación con esto, con lo de la retransmisión. Sí, pero no
este
me acuerdo.
Este es tu tema.
Sí, es que era mi tema.
Era tu tema.
¿El palco?
No, los palcos ahora ya empezáis a gracias a nuestras quejas, empezáis a...
Se está enfocando a bastantes palcos.
Sí, habéis tardado, os ha costado, ¿eh?
Sí.
Os habéis tampado algunas cosas que pasan en los palcos. O sea,
te hemos escuchado.
Sí. Han tenido que ir los Rolling Stones para que saliera al palco de un clásico.
Salió bastante.
No, claro, porque estaban los Rolling.
Sí.
Estaban los Rolling,
Pero, ¿de verdad me estás diciendo que los presidentes no os dijeron en las reuniones que no nos enfoquen, que no queremos salir celebrando algo o haciendo algo de lo que nos...
Yo te voy a responder si te sé. Yo he estado 7 años en la Liga hace en enero y yo no he escuchado esa conversación. No. Te lo digo de verdad.
¿Y por qué lo hacen?
Entonces, digo... ¿El que no enfocaron?
Sí, enfocar. Porque al final...
Bueno, pues al final, como dices, siempre enfocábamos el juego. Pensabas que lo que te sirve para los comentaristas no te sirve para el otro, pero bueno, pues había un interés por ver los palcos y hasta las últimas jornadas estamos viendo cómo se ven imágenes de los palcos. Tampoco le daría más importancia, ¿no? Yo creo que también construimos un poco de glamour alrededor de las decisiones, pero no las tienen.
El tema de las preguntas postpartido.
Tu tema.
¿Hay un gran censor? Es decir, hay un señor ahí en la Liga que es el que me lo imagino así, con poca luz en blanco y negro y tal, que está viendo lo que pregunta Fouto, lo que pregunta Ricardo Sierra y tal.
No, para nada.
Vais poniéndole faltas a los periodistas. Uy, este mira, ha preguntado por una renovación y ya tiene 2 avisos.
Fouto aplicado,
Pero lo que sí que es el partido, entonces se habla de la competición y del partido, porque al final también los jugadores, los entrenadores, ¿cuántas entrevistas dan los entrenadores entre previa, post, rueda de prensa? Muchísimas. Entonces tienes que hablar de la competición. Tú no puedes a un jugador que acaba de terminar el partido, igual que no te imaginas a Alonso antes de jugarse la vida en el pit lane preguntándole por su novia. No, ni te cabe en la cabeza.
Pero es que ese ejemplo me lo puso Tebas.
¿Ah, sí?
¿Quién ha preguntado por su novia a un jugador?
Hemos visto algunas preguntas que no tocaban en ese momento, pero yo creo que se está haciendo con normalidad, se pregunta del partido y todos los clubes están y todos los jugadores están respondiendo y cada vez más. Y vamos, yo en este año estoy muy, muy contento del salto que hemos dado. Muy contento, la verdad.
¿Tebas está de acuerdo contigo en todo?
No, en muchas cosas no, claro.
¿En qué no está de acuerdo?
Muchas, discutimos de planteamientos, de decisiones, de muchas cosas.
Él lo que me dijo la última vez que le entrevisté es que es un loco de las retransmisiones, o sea, que está muy metido, que está muy metido en quién realiza, cómo se hacen los partidos y tal.
Si usa la cámara aérea, si no, si hay un tema que llamamos flash check. Que
¿Pero
es...
qué tiene? ¿Muchas cosas en casa? ¿Qué tiene? ¿Un salón así con muchas teles y está acariciando un gato mientras ve el...?
No, acaricia un gato no, pero ve mucho fútbol, sí, sí. Al final es a lo que nos dedicamos, a retransmitir y a vender la competición y que se haga bien es también nuestra responsabilidad.
¿Y tú has sido siempre del Atleti?
Sí, sí, sí.
Y
es así.
Y claro, ¿has tomado decisiones a favor del Atleti todo este tiempo? Porque claro, igual eras un agente doble.
Pero yo creo que hay que tener un poco más altura en esto, no lo digo por ti, pero trabajamos en la Liga de Fútbol, pues obviamente que tenemos un equipo. Yo te puedo venir y decir...
Tebas es del Madrid.
Claro, Javier es
muy
del Madrid.
Madrid.
Pues todo el mundo tiene un equipo.
Sí, perdón. Todo el mundo tiene un equipo.
Correcto, si trabajas en la industria, pues tienes un equipo. O diferentes los árbitros que son jueces, pero nosotros, pues yo soy del Atlético. Es que te voy a decir que no tengo un equipo y voy a salir de pequeño yendo al estadio del Atlético. Entonces es una tontería.
¿Cuánto tiempo llevas negociando tu fichaje con el Atleti?
No, en marzo empecé a hablar y ahí informé a Javier. Siempre Javier y yo estas cosas no las hemos contado. Y en marzo tuve las primeras conversaciones y ahí se lo conté a Javier que podía pasar y luego ya en agosto fue cuando, porque ahí fueron unas primeras, pues lo típico de oye, te vendrías, pero ya en verano sí que hablamos y justo después del verano se lo conté a Javier y empezamos a preparar la compañía para el cambio.
Tienes 34, llevas 7 en la Liga, por lo tanto entraste con 27 años en la Liga.
Sí, sí, sí.
¿De qué entraste en la Liga con 27 años?
De gabinete de presidencia, encontré Javier, creaban el gabinete de presidencia con una compañera, con Loreto, y ahí el primer año, luego asumí la dirección internacional porque terminó en la Liga Vicente Casado, luego la dirección de marketing y desarrollo internacional y desde los últimos 3 años la dirección general.
Has ido escalando y ahora te vas al Atlético de Madrid. ¿Qué vas a hacer en el Atleti?
Bueno, un poco lo mismo que hacía en la Liga, que es llevar la parte de negocio y operaciones en el club. Pues lo he hecho en la Liga los 2 últimos años y ahora pues me apetece mucho y me ilusiona mucho el proyecto de Atlético Madrid.
¿Llevar la parte de negocio es conseguir mucho dinero para el club?
No solo eso, es conseguir que el club crezca en cuanto a marca, en cuanto a conocimiento, en cuanto a nivel de aficionados, en cuanto a ingresos también, en cuanto a todo el proyecto del estadio, que es increíble, de toda la ciudad del ocio que tienen proyectado alrededor, etcétera.
¿En la negociación del Cholo hiciste algo?
No.
No, digo, como ya estaba, digo yo, igual te llamaron, Óscar, ¿qué hacemos? ¿Este negocio es bueno? ¿Tú qué vas a ser el del negocio?
No va a ser mi negociado.
No. Tú con los jugadores y con los entrenadores, directores deportivos, no vas a tener mucho trato, mucho contacto.
Portugal la llevan Miguel Ángel y Andrea, y no.
¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda para Óscar Mayo?
Sí, yo sí. ¿No hubo contraoferta por parte de Tebas en plan, no te vayas, macho, quédate?
En este tiempo hemos tenido situaciones así y lo hemos hablado. En esta es que respondía también a una decisión. Obviamente eso te sale, pero le dije que no quería ni hablar. Además, tampoco me parecía serio venir con un club y decir, no, pues si me das más me quedo. No respondía a eso mi decisión. Era una decisión también familiar, personal y era, se la dije como tomada.
¿Hay una parte de sentimiento en esa decisión de un equipo que eras de pequeño o algo?
Bueno, yo, como he dicho antes, siempre tienes oportunidades y yo soy y he sido y muy, muy feliz en la liga, muy feliz. Y además estoy súper contento con la gente con la que he trabajado, con los clubes que me han dado la oportunidad y con Javier que me ha dado su espacio. Pero también piensas cuándo va a ser, porque al final todos terminamos. O terminas tú o te terminan en algún momento. Entonces elegir cuándo tú terminas para mí es una oportunidad. Y hacerlo en un proyecto en el que yo quiero vivir en España, y he tenido oportunidades fuera de España, pero yo quiero vivir con mi familia aquí. Entonces, un proyecto en Madrid, en tu ciudad, y además tu club, y además un proyecto súper ilusionante, pues es que me senté en verano con mi familia y dije, tienes que decir que sí, porque a lo mejor en 2 años estás diciendo que qué pena, porque estás valorando irte a Nueva York o por ahí, que no quería.
Ya sé lo que te iba a preguntar, que se me fue el santo al cielo. Las conversaciones del VAR. Que en Italia ya se escuchan en el programa del domingo por la noche. ¿Esto podrá pasar aquí, inminentemente, que Movistar y Dazón emitan las conversaciones de los árbitros?
Bueno, hay un tema ahí del IFAB que está diciendo si sí o si no, pero que los árbitros se tienen que abrir al espectáculo, sin lugar a dudas, sí.
Premier, Oscar, la Premier, que la seguimos viendo como la liga con más ingresos, etcétera. ¿Hay algo que se pueda todavía copiar o que vosotros miréis hacia la Premier con envidia y que nos falte en España implantar?
La Premier es muy austera en realización, ¿eh? En las retransmisiones es una competición muy austera, si os fijáis, ¿eh?
Pero mira, la Premier empezó toda la expansión internacional en muchísimo antes que nosotros. Nosotros llevamos desde apenas 7, 8, 10 años, desde que yo creo que llegó Javier, que entendió que para seguir creciendo teníamos que hacernos globales, y la Premier empezó en el 90, toda esa expansión internacional, las giras internacionales, horarios más friendly para Asia, por ejemplo, que nosotros estábamos apagados en Asia, entonces ellos ingresan mucho más en esa parte del mundo que nosotros. Sigue. Por supuesto que hacen muchas cosas bien, y igual que ellos nos miran a nosotros, nosotros miramos a ellos. Ahora, en un partido el otro día hicieron con una cámara nueva en un carril que no quedaban nada mal, la verdad. Pues sí, compartimos información y también nos miramos unos a los otros.
Óscar, volviendo a Leti, ¿el proyecto es para quedarse muchos años con la actual propiedad o es poner al Atlético en la rampa de salida para que alguien lo compre?
No he tenido esa conversación. Yo voy con el equipo actual. Sí que he hablado con los socios de Miguel Ángel, pero yo voy con Miguel Ángel y con todo su equipo, que además es el equipo que ha hecho crecer al club en los últimos 11 años de una manera, yo creo que todos coincidimos, espectacular, y han puesto al club como uno de los grandes de Europa, y bueno, yo voy a ayudar en lo que pueda.
Oye, ¿la salida de Roures de MediaPro fue sorprendente?
Sí, claro. Sí.
¿Afecta a la liga?
Bueno, llevamos ya bastante tiempo trabajando con todo su equipo y él no estaba tanto en nuestro día a día con nosotros, pero Jaume Roures es una persona importante en MediaPro y en la industria audiovisual española.
Las palancas del Barça.
Como ha dicho Fouto, yo no soy el de control económico.
Ya, pero eres muy listo, sí, eres sí. Muy listo. Exactamente.
Mira, 38.000 el Chelsea City, me lo estaban diciendo ahora mismo. Mira, he hecho 40.000, sí. Me he equivocado en 2.000.
Sí, 38.000. Las palancas del Barça.
Sí.
¿Son ficticias? ¿Son de verdad? ¿Esto tiene futuro?
Bueno, nosotros ya lo hemos explicado. Hay una serie de palancas que derivaban unos pagos que el Barcelona tuvo ahí ese fair play, y cuando él generó luego fair play para este año, como no recibió parte del pago en junio que tenía que haber recibido, el Barça ya lo ha penalizado. Ya se le han detraído esos ingresos que no ha recibido y debería haber recibido.
¿El Barça puede hacer un gran fichaje el año que viene?
Queda mucho hasta el año que viene. El Barça todavía tiene mucho que recuperarse. Depende de tantas cosas, de quién sale, quién no sale, etcétera.
Pero vamos, que...
No lo tendrá fácil. No.
Es decir, si el Barça quisiera fichar un Haaland o un Dembélé, ¿qué es lo que tendría que hacer de aquí al año que viene?
Bueno, yo creo que el Barça está haciendo los deberes para poco a poco recuperarse y volver a la senda de la sostenibilidad pura y dura. Y ahí sí que están haciendo grandes esfuerzos, muchos esfuerzos, entre bajar masa salarial y bueno, los ingresos extraordinarios que tuvieron el año pasado. Y todavía yo creo que les quedan unos años, pero el trabajo le están haciendo, sin lugar a dudas.
Oye, Óscar, ¿cómo es la vida sin Rubiales?
Bueno, pues la verdad que... Uno se acostumbra al conflicto continuo entre Liga y Federación, que lo da casi por normal, cuando lo normal será que las dos instituciones del fútbol más grandes de este país trabajen juntas para que el fútbol crezca, porque será bueno para todos. Entonces, pues acostumbrándonos a la normalidad que es trabajar en un entorno de colaboración, de conversaciones y de que, bueno, unas cosas sí y otras no, pero en un entorno normal, no el conflicto continuo.
¿A qué hora se levanta Óscar Mayo habitualmente?
5, 4:30
de la mañana.
Sí.
¿Y a esa hora ya estás hablando con Tebas?
No a las 4:30, pero sí a las 6 hablamos muchas mañanas. Es madruga también y es cuando aprovechamos para comentar muchos temas.
¿Trabajáis ahí por WhatsApp? ¿Estáis hablando? Y...
Sí, por email, por WhatsApp, por llamada.
¿Y luego vais y estáis juntos en la liga?
O él está viajando, yo estoy viajando, pero si estamos en la liga, sí coincidimos, claro.
¿Le vas a echar mucho de menos?
Yo he trabajado muy bien con él. He trabajado muy bien, la verdad, me ha respetado.
Pero
mucho.
No parece muy entrañable él, ¿no? O sea, no es una persona así muy...
Luego gana en las distancias cortas.
Bueno,
sí.
No sé. yo
tú lo has tenido.
Yo lo he tenido cerca y casi diría que es peor en las distancias cortas.
No, yo he trabajado, la verdad, siendo justos, he trabajado muy bien con él. Yo lo he dicho, se lo he dicho a los clubes el otro día, creo que en mi carrera profesional un sitio donde te dejen trabajar y respeten tus decisiones como yo las he tenido con Javier... pues no sé si lo voy a encontrar porque he estado muy bien, la verdad.
Óscar Mayo, muchísimas gracias por venir esta noche. Oye, al partidazo.
Te voy a preguntarle que ayer estuvo en la Liga de las Mascotas.
Ah, sí.
Si vas a renovar a Indy en el Atleti. Si te gustó la...
Bueno, ayer Indy hizo podio, o sea que está ahí bien, está bien.
Sabes hasta el resultado de la Liga de las Mascotas, es increíble.
Claro,
es increíble. Óscar Mayo, mucha suerte en el Atleti, gracias por venir al partidazo a contarnos todo lo que nos has contado. Y que vaya muy bien. Y a ver si el que ponen en tu lugar, pues es...
Mejor tío que yo, ¿no?
Sí.
¿Habrá sustituto?
Sí, hombre, claro, ya lo hay.
Sí,
¿Quién?
Jorge de la Vega, era el director comercial y marketing en la Liga. Hizo 14 años en el Real Madrid y se incorporó hace 3 años. Muy buenos resultados. Y cuando yo hablé con Javier hace 3 meses más o menos de la salida, pues ya empezamos a preparar la estructura.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. 12:55, ahora menos en Canarias. Seguimos. Mensaje importante de Gemma Santos. Andrea Peláez. Andrea.
Es hora de ponerle una estrella enorme al partidazo de COPE con BigCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores, tiene de todo. Mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cervezas y mucho más, siempre con una calidad extraordinaria y con espíritu artesano. BigCrafters.com además destina el 5% de su facturación a ayudar a que los artesanos mejoren su presencia online. Y además tienes un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO, repito, PARTIDAZO, para obtener un regalo de bienvenida. BigCrafters.com ha nacido con Estrella Galicia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Último tramo del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ha publicado el periódico de Cataluña, se lo decíamos antes, un reportaje en el día de hoy donde se pone de manifiesto la explotación que sufren algunos trabajadores en las obras del Camp Nou. Hay testimonios que acreditan esta información.
Todo el mundo que trabaja dentro del campo del Barça, poca gente y contenta. Por los sueldos y por las maneras.
Mira, es el tema de la explotación. Es explotación física y psíquica.
Hombre, por favor, claro que tengo miedo, mucho miedo y siempre alerta para no quiero ni baja, no quiero ir, quiero trabajar, ¿sabes?
Son algunos testimonios. He llegado a leer que creo que se pagaba a 6,50 la hora. 6,50 la hora por trabajar en las obras del Camp Nou. Un trabajo que exige muchísimo. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿He leído bien? ¿6,50 la hora?
No. 6,50 la hora era lo que creía algunos trabajadores que cobraban y que en realidad les pagaban 4,50 la hora.
¡Ostras! Madre mía. Sí. Claro.
¿Esto?
Sí.
Dime.
No.
Te iba a decir si tenemos tiempo, que esto empezó nada más ganar el concurso la constructora Limak turca.
¿Sí?
Hace muchos meses, ¿no? Y yo, en Barcelona, hay un lugar, entre comillas, secreto, que se llama el Churchill, que es un local donde un grupo de culés habitualmente importante, es gente que tiene inquietud por el Barça, gente que ha estado en directivas, que quiere ser directivos o presidentes incluido y tal, suelen hacer cenas, invitar a gente para hablar de temas, digamos, vinculados al Barcelona. Y en aquella época que acababa de ganar el concurso Limak, a mí me invitaron a una de estas noches y a la salida, una de las personas que había estado en la cena, que es un importante constructor catalán, me dijo, Emilio, deberíais estar atentos porque parece ser en el negocio nuestro, en nuestra industria, en nuestro sector, se habla de que podrían haber serias, no había ni empezado la obra, te estoy hablando de hace muchos meses, podría haber serias irregularidades en el sistema de trabajo de esta gente, más similar a las obras de Qatar, en el sentido de traer incluso cientos de trabajadores turcos, instalarlos en las afueras de Barcelona en condiciones infrahumanas y pagando salarios. Y era era como un rumor, como una sensación que tenía parte de gente del sector, ¿no? Yo llegué al periódico un día y comenté, mira, me han comentado esto, ¿no? Y en cuanto empezaron las obras, dos fotógrafos del periódico, Manu Mitru y Jordi Otix, pasaban por allí para hacer fotos y tal, y empezaron a charlar desenfadadamente con gente que salía de las obras, y también llegaron al periódico un día de esos y dijeron, aquí hay que mirar esto porque ha empezado ya el tema de las obras y parece ser que las condiciones están muy, muy deterioradas y son increíbles. ¿Por qué son todo esto? Son subcontratas de Limak. O sea, es decir, Limak en principio, ahora la constructora turca se está yendo de rositas del tema porque todos son de un montón de subcontratas. Y además, Juanma, esta información del periódico que mañana seguirá con otras informaciones brutales, como por ejemplo que Inspección de Trabajo de la Generalitat ha abierto expediente ya a algunas de estas empresas, porque por ejemplo mañana el periódico cuenta algo tan esperpéntico como que han los redactores con Javier Ubieto, Patricia Ortiz, Bárbara Fabán, Elisenda Coy, han descubierto casos increíbles, como por ejemplo de un pakistaní que está trabajando de forma ilegal, que trabaja con papeles y nombres de un pakistaní que vive en Pakistán, que la empresa para la que trabaja le paga a este pakistaní en Pakistán y este pakistaní de Pakistán le devuelve el dinero que quiere al trabajador este. O sea, hay situaciones realmente esperpénticas. Y a partir de ese momento, de hace, repito, meses, este grupo de trabajo del periódico se puso a a trabajar, a filmar, a hablar, y ha hecho una labor increíble, que además yo creo que en los próximos días tendrás más goteo, porque desde que hemos publicado esta información están llamando bastantes trabajadores queriendo contar su caso.
No, y supongo que los sindicatos en España y el gobierno. Y
bueno, precisamente Juanma te he contado esta, no digo anécdota, sino el arranque, ¿sí?, de este tema con la cena esta que yo tuve, porque ese constructor que me lo dijo, me comentó, dice, y solo espero que los sindicatos se porten, y exacto.
¿Y el Barça os ha dicho algo? ¿Os habéis puesto en contacto con el Barça?
No, en principio el Barcelona y el IMAC dicen que piensan que esto es una subcontrata. Esto se produce, Juanma, curiosamente, esto se produce días después de la visita de Laporta
a
celebrar las obras de demolición y curiosamente, y esto también lo sabes tú, porque lo que pasa es que no lo hemos comentado en los medios, pero ha salido publicado, y curiosamente, pocos días después de que en muchísimos medios salgan reportajes elogiosos de NIMAC, porque
iba a acabar antes, sí, porque...
No, porque ha invitado a un montón de periodistas a visitar la central de Estambul para contarles todas sus glorias y tal. Entre esos periodistas nunca estuvo invitado el periódico de Cataluña.
¿Periodistas de Barcelona?
Sí.
¿La COPE?
Bueno, no lo sé, esto lo sabrás tú.
Me extrañaría, no nos han invitado nunca nada, sería...
Bueno, pues entonces la COPE no, tampoco fue invitada.
No, que no lo sé.
Yo sí sé que el periódico no fue invitado.
Vale.
Pero repito, es muy importante, por eso he contado los antecedentes de cómo se gestó todo este reportaje, que repito, seguirá en los próximos días con otras informaciones. Por eso he querido contar que el reportaje este se gestó desde el mes de junio y yo comenté la posibilidad esta hace muchos meses. No tiene nada que ver con que ni el Barcelona ni el IMAC hayan invitado al Barcelona, al periódico. A este viaje. Vale. Sí.
El Barça, Juanma, que preguntabas, el Barça cree que no tiene ninguna responsabilidad directa en esto, que su responsabilidad es la seguridad, es decir, que si hubiera algún accidente laboral en las obras sí que sería responsabilidad del Barça, pero bueno, aunque crean que no tenga responsabilidad, es evidente que sale manchado el nombre.
Iremos hablando, Emilio, muchísimas gracias, ¿eh? Y enhorabuena
a ti, por favor.
Enhorabuena al periódico por el reportaje. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Es 1:09, vamos a hacer una versión express del soufflé.
¿Soufflé?
Si os queréis quedar, va a ser express, ¿eh? Pero
sí,
va a ser muy... Hola, Carlos Miguel.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues estás acostumbrado, pero va a ser el primer express de Lobato. Ahora lo hablamos.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sprint hoy.
Sprint. Bueno, estás con horario de Las Vegas todavía. O sea, bueno, no, al revés, claro. ¿A qué hora empezabas a currar esos días?
A las 3 de la mañana.
¿A las 3?
Bueno, me levantaba a las 3, entraba a las 4.
¿Y dormías durante el día?
Sí, lo que pasa es que me hicieron una faena el viernes porque se retrasó todo y me fastidiaron la estrategia. Pero sí, vale. En dos fases. Por la mañana un poquito, una siesta, y luego a partir de las 9 dormía hasta las 3.
Vale, ya te queda poco. Ya es lo último. Hola, Carmichael, muy
tal?
Buenas.
¿Todo bien?
¿Queda una carrera que es Abu Dhabi? ¿No?
Abu Dhabi.
Dentro de 2 semanas.
Tarde, el domingo, no.
¿El domingo?
Sí, el domingo tenemos carrera otra
vez. Vale, y se acaba.
Y se acaba el campeonato. Vale, se acaban motos y coches.
Vale. Lobato, ponle nota del 1 al 10 a Las Vegas, ya que estábamos tan expectantes. ¿Qué te pareció?
No sé poner nota. Te diría que me esperaba otra cosa, me esperaba más. Ya sé que estoy en contra de la tendencia general, pero a mí me resultó todo un poco forzado, un poco frío, demasiado espectáculo americano, muchos errores que no se mostraron porque hubo un interés generalizado de que no se mostraran las cosas feas. Y luego la carrera estuvo bien, sí. Pero si haces una carrera en Motilla del Palancar urbana, pues también el espectáculo competitivo puede ser bueno. A mí me pareció todo muy forzado, hubo cosas muy graves que han tratado de minimizar. Lo que pasó el viernes es inaceptable, lo de la alcantarilla. Lo que hicieron con los aficionados el viernes, después de 2 horas de retraso, mandarles a su casa, es inaceptable. Que les indemnicen con un bono de $200 en la tienda oficial de merchandising es inaceptable. Y bueno, ahora mismo hay una, bueno, hay una campaña legal tremenda en Estados Unidos porque muchos de esos aficionados van a poner una querella y están reclamando una querella con
30.000 euros
colectiva, 30.000
por,
euros
por aficionado.
Pues
por aficionado.
Una querella de este tipo en Estados Unidos va para adelante, poco me parece. Lo
la, ganan.
La ganan, vamos, pero...
No, sí. Y a mí lo que me pareció muy triste además es que la organización y la Fórmula 1 hicieron un comunicado de 2 folios, 600 palabras, donde no aparecía la palabra perdón, claro, ni lo siento, porque por imperativo legal, porque si lo reconoces entonces sí que te crujen. Y luego el sábado las gradas estaban medio vacías porque el precio de las entradas pues se pasaron un poquito de frenada, y el domingo mucho VIP de pago, poco interesado a la mayoría en lo que son las carreras, estaban ahí porque tenían que estar o porque les habían invitado, les estaban pagando.
Buah. Nada, suspenso en para fin. Lobato, suspenso.
No, a ver, estuvo bien, pero me esperaba más. Nada, y creo que hay que mejorar.
¿Y tú, Carmichael, qué nota le pones?
Yo sí, para mí se ha aprobado porque dio espectáculo, la carrera dio espectáculo. Es verdad, vamos a santuarios como este año Suzuka, que... es un santuario, es precioso, las curvas son maravillosas, les encantan los pilotos. Un truño de carrera insoportable. Entonces, hemos estado en un circuito que no es un gran circuito, ni mucho menos, pero que es verdad que una larga recta con buenos rebufos y con unas condiciones complicadas que le complican la vida a los pilotos, ha dado show. Y esto ha dado un espectáculo interesante. Yo sí que creo que ha aprobado, pero es verdad que hasta la carrera iba con un buen suspenso. O sea, para mí es un 6, vamos a ver cómo va... pero hasta la carrera estaba en un 3, porque es que todo había salido mal. Mm. Y de hecho hay una cosa en la carrera que ha pasado desapercibida. Si hacemos caso a la versión oficial de McLaren, Lando Norris, por un bache a 315 kilómetros por hora, vuelca con el coche y se pega un tortazo que acaban de revisar en la clínica. Por suerte está bien. Pero también es cierto que hay que tener cuidado con la seguridad. Y para mí lo más grave del fin de semana, evidentemente lo de Alcantarilla es una vergüenza, pero es ilegal lo que se hizo. Tú no puedes homologar un circuito el mismo día que se va a correr. Tienes que hacerlo al menos el día anterior.
Día antes.
Claro, 24 horas antes. No, pues como había prisa, porque, claro. Pues nada, como no llegaban a tiempo, pues se hicieron en el último momento homologado.
El Gran Premio de Madrid, con el que soñamos,
sí.
¿Puede ser así, Lobato? ¿Va a ser un poco...?
Bueno, no va a tener los hoteles, ni los casinos, ni los neones,
bueno,
ni la esfera, ni va a ser de noche,
danos
ni cosas
tiempo.
De estas. Pero, hombre, yo creo que va a ser algo parecido en el sentido de que la pista, si se hace por ahí por IFEMA, Valdebebas, aeropuerto, pues van a ser rectas, giros de 90 grados, lo que es un poco un circuito urbano. Y será de día, claro, si se hace, ¿no? Con lo cual perderá esa vistosidad que tiene Las Vegas o que tiene Singapur. Y, hombre, yo entre Las Vegas y Madrid, con todos mis respetos, aunque se haga en IFEMA, prefiero Madrid.
Sí, hombre, Madrid es el concepto de VIP, sobre todo, por encima de todas las cosas. Es lo que se ha vivido en Las Vegas. Se hace un edificio en el cual había 3 plantas de salas para invitados VIP. 3 plantas. Que ha costado, entre comprar el terreno y el edificio, 400 millones de euros.
¿Han hecho el edificio solo para esto?
Solo para VIPs. Entonces, resulta que los periodistas les han mandado a un hotel a 10 minutos. No estaban en el paddock. Tenían que ir 10 minutos andando para ir a la sala
pero
de prensa.
Pero, Carlos, ¿quiénes son los periodistas?
Claro, Morralla.
Claro. No, pagan. Fuera, no pagan 1.600 ni 6.000 euros. Y luego, una cosa muy divertida, había gente que había comprado la entrada 6 meses antes, le costó 1.500 pavos y hablaban con él de al lado,
y había
llegado 400.
Vale, pero ¿eso sabes dónde pasa? Coge un avión mañana a cualquier sitio y tú te sientas en el 5C y el otro en el 5B, y el del 5C ha pagado 500 y el del 5B lo ha pagado 53. Y eso pasa en los aviones también. Alonso y Sainz, lo escuchaba ayer con Joseba,
sí.
Es increíble que a falta de una carrera para que termine el Mundial estén empatados a puntos. 200 tienen.
200 cada uno.
200 cada uno, empatados a puntos.
Sí, sí, sí.
Y Norris 5 por detrás. O sea,
sí, hay
una
pelea por la,
espectacular.
Hay una pelea por la cuarta plaza tremenda y es lo que, vamos, ellos van a decir que no les importa. Y también es verdad que no nos pasemos. Y la temporada de Fernando
Alonso...
¿Tú
quién quieres que gane, Carmichael? ¿Alonso o Sainz?
No, ninguno de los dos.
Yo me mojo, ¿eh?
¿Pero cómo que ninguno de los dos?
No, quiero decir que me da igual, que el que gane, que ha ganado, ya está.
¿Tú, Lobato?
A mí me da lo mismo, ¿ves? Papá o mamá.
Estáis como para mojaros, sí.
No, yo lo que te digo es que ellos van a negar que les importe un bledo, pero quieren acabar delante el uno del otro. O sea, eso es así.
Lo malo es que como se anden con tonterías, a ver si va a pasar Norris y la liamos, ¿no? Lo que queremos es que estén cuarto o quinto los dos españoles, nos da igual quién sea, pero que haya bonitas batallas como
pique?
La que vimos aquí.
¿Os imagináis un pique entre los
lo
dos?
Lo vimos en Las Vegas, ¿eh?
Sí.
Que se pasaron tres veces, ¿no?
Se pasaron tres o cuatro veces, sí. Mm. Y estuvo una batalla divertida, bonita, noble, estuvo guay.
Sí, tuvieron vidas paralelas. Se salen, hacen el trompo a la vez.
A la vez,
luego
se quedan los últimos.
Tres o cuatro veces, se quedan los últimos. Bueno, al final, yo lo que quiero decir también es eso, que la temporada es excepcional. 11 podios de 22 carreras, es el 50%. Un español en el podio, entonces una victoria.
Y la única victoria no Red Bull es de un español, o sea que yo creo que está muy bien, pero queremos más, ¿eh? Queremos la 33, queremos que...
¿Cuántas Carlos victorias también... lleva Verstappen? 18.
Este 18, récord este absoluto.
¿Y Checo?
Dos.
Checo dos.
Y una Carlos, Sainz. Sí, sí.
Tremendo. ¿Abu Dhabi a qué hora es? El...
A las 2 de la tarde.
A las 2.
2 sí, de la tarde.
Horario normal.
Pues, sí. Qué raro, ¿no? Una carrera a las 2. Qué raro, una carrera de Fórmula 1.
Volvemos al pasado.
Domingo 2 de la tarde. Qué maravilla, macho, de verdad.
Es la hora clásica. Porque claro, normalmente era, ahora la han cambiado a las 3.
Claro, porque... Claro.
Si ahora ya no hay carreras a las 2.
Claro.
Ya debe ser la única, por si todas son a las 3 o a las 7 o a las 3 o a las 5.
Y Abu Dhabi es otra vez Verstappen, ¿no?
Sí, sí. Sí,
madre mía.
Abu Dhabi, el circuito más parecido a Abu Dhabi es del campeonato es el de Barcelona.
Barcelona.
Y Barcelona era Red Bull, o sea, puede ser hasta doblete de Red Bull. Y es una pista que en teoría beneficia a los intereses de Sainz de acabar delante en el Mundial porque Ferrari debe ir mejor. Solo va bien en circuitos muy, muy lentos el Aston Martin, con lo cual, así a ver qué pasa.
Antonio, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga,
abrazo. Gracias, Carmichael.
Gracias.
Hasta luego, hasta aquí el soufflé y hasta aquí la opinión. Y solo se queda Joseba, porque ahora viene el kilómetro 42. Sois una pandilla de vagos que no habéis dado
aquí estamos,
dos pasos. Pero... No, no, no. ¿Cuándo es la última vez que tú, David, sales a correr alguna vez?
Nunca. Nunca he salido, digo, a correr.
Yo tengo la cinta en casa, ¿eso cuenta o no? ¿Una cinta de correr en
pues,
casa?
Si la tienes y la usas, claro que cuenta.
Sí, sí, claro, claro.
Ah, vale, vale, pues entonces cuenta. Vale. ¿Tú corres algo?
Yo sí, hay parte de entrenamiento de CrossFit que es de carrera. Muchas
¿Palomar?
Días. A ponerte cachetas.
Cada vez menos.
Cada vez menos. ¿Y tú, Uzquiano?
No, yo sí. Las rodillas, correr, ya no me dejo.
Padel no.
Padel
no.
Correr.
Padel sí, padel alguna vez, pero correr imposible.
Vale. Pues lo dicho, que se queda Joseba y Chemi. Venga. También ahora. Un vale. Abrazo a todos.
Cuidaros.
Hasta luego, compañeros.
Bueno, ya tenemos a España de camino a la Eurocopa, con el camino completo y casi perfecto. Y por eso ya nos centramos de nuevo en la Liga, que ha parado para que disfrutásemos de las selecciones, pero que regresa con la jornada 14 que arranca este viernes. Recuerdo que tenemos al Girona líder de Primera División con 34 puntos, 2 más que el Real Madrid, que es segundo con 32, y 4 más que el Barça, tercero con 30. Los puestos Champions los cierra el Atlético de Madrid. No tenemos ninguna duda de que vamos a seguir disfrutando mucho de la Liga y de sus partidos, y seguro también que vamos a vivirlos con toda la emoción posible, eso te lo aseguro, porque aquí en El Partidazo contamos con la mejor ayuda, el combi partido de Betfair, para que puedas ganar mucho dinero y además disfrutar de todo el fútbol de nuestra Liga. Con ellos es mucho más fácil ganar, porque Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre mejorándote las cuotas. Así que Miguel Aguilar, estamos ya pensando en la Liga de nuevo.
Vamos a repasar la agenda. El viernes se abre la jornada a las 9 con el Alavés Granada. El sábado comienza a las 2 con el Rayo Vallecano Barça. A las 4 y cuarto Valencia Celta de Vigo. 6 y media Getafe Almería. Y a las 9 Atlético de Madrid Mallorca.
Ojito con ese partido del Barça en Vallecas, porque recuerdo que el Rayo Vallecano frenó al Real Madrid en el Bernabéu y le hizo perder el liderato de la Liga. En el momento en el que llegan los azulgranas hay que estar atentos porque pueden darles un susto. Apostamos, por lo tanto, en este partido en Betfair y en su combi partido. Ya lo sabes, hasta 25 variables podemos combinar de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a apostar por un empate con pocos goles, menos de 2,5 y además que no marcan los dos en la primera parte. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de 54.
Y para el domingo a las 2, Villarreal-Osasuna, 4 y cuarto Real Sociedad-Sevilla, a las 6 y media Cádiz-Real Madrid y a las 9 Real Betis-Las Palmas. Para el lunes queda a las 9 el Girona líder de la Liga ante el Athletic Club de Bilbao.
El partido del lunes es un partidazo, ¿eh? El líder de la Liga contra el Athletic, quinto y a 4 puntos del Atleti luchando por meterse en Champions League. Así que vamos a ver si puede seguir defendiendo el Girona esa primera plaza y apostamos. Entramos en betfair.es desde la aplicación o desde la web y apostamos a este partido. Victoria del Girona, que creo que va a conservar el liderato con más de 2,5 goles y que hay gol en ambas mitades. 10 euros pueden convertirse en 36 solo con estas variables. Así es, el combi bipartido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42, como cada lunes, con Joseba Larrañaga, que continúa, y con Chemita Martínez, que ha vuelto a hacerlo.
Sí.
Ha vuelto a hacerlo. Mira, mira.
A la vejez viruela.
Grita, hombre, grita, grita.
¡Vamos, vamos!
Ha vuelto a ganar Chemita Martínez, pero no te vas a caer. Eres el Cristiano Ronaldo del atletismo, de verdad.
Con unos cuantos años más, pero qué maravilla, qué maravilla. O sea, no os imagináis, estoy hoy tieso, llevo un día, bueno, ayer y hoy, 24 horas después, totalmente tieso, destrozado, pero estoy feliz, con una cara, una sonrisa oreja a oreja que todavía me dura. Qué maravilla. Hacía tiempo que no disfrutaba...
Digamos a los oyentes Melilla. Que ganaste en la media maratón de Melilla ayer.
Eso es.
Claro, claro.
Y buah, fue increíble. Primero, no sentirme tan mal. Es que llevo un año de tanto sufrimiento que es que ha sido horrible y por fin... He podido correr, me da igual lo de ganar. Al final tuve opciones de ganar y entonces me lancé a por todas y una pasada. O sea, estoy súper contento, súper feliz. Y vamos, a animar a todo el mundo a que corra y que haga deporte, que es maravilloso porque te hace sentir bien. Y si te hace sentir bien es que el deporte mola y funciona.
Pues mira, muy bien, fenomenal. Pues es la gran noticia del fin de semana en el mundo de la tierra. Si ya no tenemos nada más que contar,
en el mundo
ya nos podemos ir ya, sí, si es que no hay nada más.
A partir de aquí es todo peor.
Oye, el quilombo que se va a montar en Valencia el 3 de diciembre,
con el
maratón de Valencia. Mm. Yo estoy convencido de que se va a convertir en el mejor maratón del mundo. Y no le va a faltar mucho tiempo para ello. Es que los dos últimos que han confirmado su presencia son Joshua Cheptegei y Kenenisa Bekele. Es que son dos pedazo de cracks mundial. O sea, Cheptegei, campeón olímpico de 5.000, el récord man mundial de 10.000, Bekele, 3 oros olímpicos, 5 oros mundiales. Lleva, y todavía nos faltan algunos nombres. Va a ser el mejor maratón del mundo.
Sí, bueno, yo tengo lo de Cheptegei, es de esos atletas que se espera que... Ya
por cierto, primer maratón de Cheptegei, ¿eh?
Va a ser el primero y ya se espera que haga una burrada. O sea, yo creo que ya estamos todos esperando que baje de esas 2:02, que sería a lo mejor un debut, es lo que se espera, ¿no? O que haga una auténtica locura, porque estamos hablando de... Bueno, tiene el récord del mundo de 15 kilómetros, que hoy se le ha igualado su compatriota Kiplimo, este fin de semana, que ha corrido 15 kilómetros en 41 minutos 5 segundos, a 2:44 creo que sale. Y desde luego, yo creo que va a ser, para mí, decías Bekele, yo creo que Bekele llega ya en sus últimos coletazos que le quedan.
Sí, lo que pasa es que verle solo correr a Bekele ya, claro, ya es un aliciente extraordinario.
Simplemente
Esa
foto la añade salida, pero bueno, yo creo que él está pensando, soñando con acudir a los Juegos Olímpicos, pero es un atleta que durante toda su trayectoria siempre ha estado intentando batir récords del mundo en pista y, bueno, antiguamente no tenía las super zapas que se tienen ahora. Y lógicamente ha tenido muchas lesiones, muchos problemas de tendones y yo creo que estos últimos años que le quedan, pues ha sido complicado. Se ha cambiado de marca deportiva, con lo cual va a debutar con una marca nueva en Valencia y yo tengo que reconocer que no tengo unas expectativas tan altas con Bekele como Cheptegei, que yo creo que está llamado a hacer una marca que, como dice Joseba, se puede convertir Valencia en una de las grandes... dentro del mundo, yo estoy convencido que sí, cuestión de tiempo, porque dinero lo está poniendo cada año y están mejorando, y desde luego va a ser la gran cita, la mejor maratón de España, una de las mejores del mundo, y por qué no soñar que pueda ser un mayor, que yo creo que es lo que pues aspira a Valencia y todos aspiramos a tener un mayor aquí en España.
Claro, es que además a los corredores les gusta mucho el recorrido, porque es un recorrido bastante plano y se hacen tiempos espectaculares, ya tenemos récords del mundo en distancias más cortas, o sea que...
Tiene algo que no tienen todas las maratones, que es esa llegada en la alfombra azul, la ciudad de las artes. Creo que esa foto, o sea, muchas maratones dices tú, ostras, el tener esa foto final, yo creo que esa auténtica maravilla hace que la gente se anime por tener esa foto final, ¿no? Y aparte de que es un circuito totalmente plano, hay mucha gente animando
circuito.
Esa foto final, yo creo que la gente sueña con ello y si puede hacer marca, mejor que mejor.
Hemos tenido el campeonato de España de clubes de cross en Soria, ha ganado el Playas de Castellón y vamos al tema, es que estaba Chema muy interesado en hablar hoy de los picos de forma de los atletas. Al hilo de lo que está pasando en el mundo del fútbol, de toda la carga de partidos que llevan, es decir, ¿cómo planifica un atleta sus picos de forma? ¿Cuántos picos de forma hay a lo largo del año en un atleta, si hay más de uno? ¿Y cuánto tiempo duran? ¿Y cómo se consiguen? Así que ese es el tema de hoy.
Vale. Sí, fíjate, cuando hablamos de deporte de como el fútbol, ¿no? Que son al final tienes que hacer planificaciones cíclicas porque necesitas estar en no un pico de forma al 100%, sino durante todo el año en un nivel que sea aceptable, pero no súper. Entonces, en deportes individuales sí que tienes que jugar más con esos estados de forma. ¿Cuántos picos de forma se pueden encontrar o se pueden llegar a hacer a lo largo del año? Pues mira, por ejemplo, una persona, un aficionado normal y corriente, pues realmente solo podría hacer un pico de forma durante el año. Tendría que hacer una parte de preparación genérica, otra parte más específica y luego la parte más competitiva, por así decirlo, teniendo el tapering, donde tienes que descansar un poquito para llegar en las mejores condiciones, y luego había que dejar otra parte de descanso. Con lo cual, una persona aficionada, con un pico de forma al año sería más que suficiente. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar? Pues aguanta días. O sea, estamos entrenando durante todo el año para que ese pico de forma, ese momento en el cual el cuerpo a nivel físico-mental está en plenas condiciones, se aguanta pues a lo mejor de varios días a varias semanas. Esto en función de lo que hayas entrenado. Solo lo puede aguantar un pico de forma durante el año una persona aficionada. Si estamos hablando de una persona a nivel medio, como vosotros, que sois deportistas medios...
A mí déjame un aficionado.
Podríamos buscar en torno a uno o dos picos de forma durante el año. Y ya, sin embargo, si nos vamos a deportistas profesionales, pues podríamos hilar más fino entre dos y tres picos de forma durante año, que es muy complicado, ¿eh? O sea, no es sencillo, porque como digo, tienes que pasar por todas esas fases, una fase de descanso más o menos activo, una parte más genérica, la cual existen diferentes formas de entrenamiento, ¿no? Con diferentes planificaciones, pero así un poco a grandes rasgos podríamos hacer dos o tres picos de forma. Y lo que eso, el estado de forma ideal, que puedes pensar, oye, puedo estar un mes, dos meses en forma. Imposible, o sea, solo llega de días, o sea, fijaros hasta cuándo se apura, o sea, de decir, oye, necesito estar en forma el 6 de agosto porque solo Juegos Olímpicos, pues tienes que hacer toda la temporada para llegar allí en esos días, más o menos en una semana, dos semanas, que es con lo que juegas, aplicando todas las cargas para llegar a ese estado de forma, con lo cual es casi una tarea de ingeniería por parte del entrenamiento y, por supuesto, cada día es susceptible de que puedan cambiar cosas, así que entre el entrenamiento es un arte. Y es muy difícil, muy complicado conseguir que un deportista esté en el máximo nivel y en ese estado de forma que, como digo, dura muy poquito.
Es que todo eso lo marca luego las lesiones, claro.
Sí, no, y antes supongo que sería más intuitivo, que sería más cuestión de sensaciones, y ahora está todo tan medido con la potencia, con el ácido láctico, con no sé qué. Es que, claro, es que sois casi hojas de Excel, los atletas. O sea, prácticamente los entrenadores saben cómo vais a rendir o el tiempo que vais a hacer en cada carrera de antemano.
Además, con todos los datos, con toda la inteligencia artificial que hay, el entrenamiento aplicado en el mundo del ciclismo con los vatios, también en el mundo del atletismo, esas tomas de ácido láctico para ver si estás entrenando, si tu cuerpo está asimilando lo que estás entrenando, esos periodos en los cuales tienes que descansar. O sea, sí que es verdad que antes era mucho más intuitivo, el entrenador estaba, pues como recordamos así, con el crono en la mano, mirando la pista, y lógicamente hoy en día ha evolucionado todo y prácticamente se lleva al milímetro. También las ayudas médicas que pueda haber, todo está muy controlado, de tal manera que lo que se persigue es el máximo rendimiento y eso requiere una profesionalización y una especificidad tremenda, con lo cual se aprovechan todos los medios que tenemos ahora a nuestro alcance para servir, que sirvan para que ese deportista pues cumpla con esas expectativas que tiene.
Oye, una duda que tengo. En tu caso, por ejemplo, ¿la alimentación cambia en busca de ese pico de forma o mantenéis
todo o comes lo mismo todo el año?
La alimentación.
Normalmente, salvo, si os acordáis, antiguamente los ciclistas dejaban de entrenar, competían y luego estaban un mes o dos que dejaban de entrenar y decían, venían, no, yo he cogido un par de kilos. Eso también ha cambiado, como estaba diciendo Juanma antes, que ahora ha cambiado absolutamente todo y antes también en el mundo del fútbol, los futbolistas se iban a sus casas durante Navidades y venían con un kilo o dos de más. Hoy en día los deportistas yo creo que se cuidan absolutamente durante todo el año y en el momento que nos están, que tienen vacaciones, siguen cuidando, yo creo que, hombre, algún capricho o alguna cosa que se peguen, pero no es como antes y eso también ha evolucionado bastante porque las exigencias del deporte son tan extremas que vienes de vacaciones y tienes que estar otra vez compitiendo en el máximo nivel. Y si no te has cuidado, si tienes una mala alimentación, eso repercute en tu musculatura, en tu estado de forma y, lógicamente, lo que no quiere la gente lesionarse y por eso hay tantos cuidados. Y, de hecho, que la mayoría de los deportistas en deportes como el fútbol, que son deportes de equipo, pues tienen su preparador físico y luego tienen todos un entrenador en casa que les ayuda para mantener ese estado óptimo, ideal, que lógicamente lleva consigo la nutrición, cuidado especialmente, el descanso, que es clave, el no beber alcohol, tantas cosas que hay que hacer para que no se provoquen esas lesiones que desgraciadamente pues están apareciendo fruto de que el deporte de máximo nivel son muchas exigencias, existen muchos traumatismos, muchas intensidades, sometes a la musculatura a mucho esfuerzo y eso lleva consigo que tienes más riesgo de que tengas esas lesiones que desgraciadamente pues nadie espera, que es lo peor que le pasa a los deportistas.
La consulta de Chema Martínez en el kilómetro 42, vamos con ella. Primera pregunta, ¿alguna vez has tenido, son preguntas de oyentes, ¿eh? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que en vez de mejorar vas empeorando? Vamos, presente.
No, pero una cosa es que no mejores y otra cosa es que empeores, ¿eh?
Sí, es
diferente, es sí, diferente, sí, sí. Porque empeorar tiene que ser muy frustrante.
Yo sí soy regular, digamos que puede que no mejore lo que espero, me mantengo, tal, pero empeorar es
empeorar
verdad.
Es jodido.
Pues yo lo tengo fácil, los últimos 15 años tengo la sensación siempre de ir
hombre, claro, empeorando. Tú estabas en lo... Claro, evidentemente, está muy bien, claro.
Vale, pues lo dejamos así. Chema, consejos para afrontar una lesión de larga duración, no hago más que ver gente de mi alrededor corriendo.
Pues esto sí que es complicado. Cuando tienes una... Al final la lesión es una montaña rusa emocional. Hay días que te encuentras mejor porque ves que un poco de luz, pero al día siguiente tienes una recaída y vuelves al hoyo, así que te pasas como una montaña rusa arriba y abajo. Yo creo que tienes que ser muy paciente, fijarte objetivos más a corto plazo asequibles y no pensar en la recuperación final. Como cuando preparas una maratón que no puedes salir pensando en que vas a llegar ya cruzando la meta, que tienes que ir pensando con objetivos previos, pues más o menos así. O sea, que no te vuelvas loco pensando en el final, sino ir cumpliendo pequeños objetivos paso a paso que uno te lleve al otro de tal manera que sea un poquito más fácil, porque lo peor que puede pasar es tener una lesión larga para un deportista que de verdad que se pasa tremendamente mal. Son muchos momentos de bajón, estás inaguantable, mentalmente no te encuentras bien, lógicamente no puedes hacer lo que más te gusta y es duro, es difícil, ¿eh? Y superarlo a nivel mental casi es o igual o casi peor que la parte física.
¿El descanso entre series parado o en movimiento?
Esta pregunta te la repite muchas veces, ¿eh?
Sí. A ver, yo digo una cosa. Normalmente las intensidades, el volumen, vas jugando un poco en función del tipo de objetivo que tengas. Cuando vas más rápido... Tú imagínate, tienes unas series que tienes que ir rápido, estás cerca de tu ritmo de competición porque estás cerca de tu momento de forma. Recuperas 2 minutos. ¿Qué pasa? Que llegas y vas tan rápido que tu cuerpo te pide parar. Si lo haces de forma activa, lógicamente estás entrenando más porque le obligas a tu cuerpo a no parar de golpe, pero vas tan tieso que necesitas que tu cuerpo pare. Así que hay momentos de la temporada que sí que es más recomendable hacer ese descanso activo, o sea, con un trotecito, caminando, y hay otros que simplemente el ritmo, vale, es tan alto que tienes que parar porque es que no puedes, o sea, que no por otra cosa. Pero bueno, el Farley, que es el único que no tienes que parar del todo, lo demás, la serie se puede jugar un poquito con todo, que no, lo importante son los ritmos, las intensidades y el volumen.
Y la última, ¿un 3x4 kilómetros sería un buen entrenamiento para una media?
Sí, todos los entrenamientos son buenos para la media. Es volumen, estamos hablando de 12 kilómetros, estamos hablando de tiempo lo suficientemente importante para mantener ese trabajo que estemos haciendo, aeróbico, a lo mejor de potencia, cualquier cosa. O sea, que a mí es un entreno que me gusta, 3x3000, 4x2000, 2x5000. O sea, ese tipo de entreno de volumen funciona para una media, para una maratón o incluso para un 10.000.
Chemita, ganador, disfrútalo. ¿Cómo lo vas a celebrar? Mira, ¿qué vas a hacer esta semana?
Comer y beber como un animal.
No, una palmerita de chocolate que ha caído, que hoy en casa ya tenía 3 palmeras, mi vecina me ha traído 3 palmeras de chocolate para que lo disfrute y para que la saboree bien, así que ya he empezado hoy con la primera, así que me las iré durante toda la semana, no las 3 de golpe, que si no es mucho.
Oye, no quiero decir nada, pero de agosto aquí he bajado 7 kilos. ¿7?
Vamos.
¿Qué habrás hecho hasta agosto?
Imagínate cómo estaba en agosto. Imagínate cómo estaba en agosto. Pero 7 está muy bien, ¿eh?
Hombre, está muy bien, muy bien.
Sí, 7. Chema, nos vemos el lunes. Un abrazo.
Venga,
hasta luego, Joseba.
Hasta mañana,
adiós.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran e intensa noche de radio. Les esperamos mañana a partir de las 11:30. Siempre en la radio, que nunca nos falte la radio. Descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.